Hola amigas, amigos, bienvenidos a Gran Angular. Gran Angular es un podcast especialmente diseñado para ti. Soy Carlos Faux, coach ejecutivo. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Comenzamos.
A continuación, escucharemos la interpretación de Serenade for Strings, Opus 20, primer movimiento, de Elgar, interpretado por la Camerata de Amberes, Bélgica. Gracias a nuestros amigos de la Camerata de Amberes en Bélgica que nos regalan esta música. De verdad, un deleite escuchar su interpretación, su música. Y pues bueno, sin duda yo estoy seguro que a todos ustedes les está gustando. Amigas, amigos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Fíjense, quiero hacer un agradecimiento muy especial a la revista Palpitar en Argentina, que hace mención a Gran Angular, a la entrevista con Adrián Volpato. Y pues bueno, desde aquí les mando mi agradecimiento y un enorme saludo. Vamos a continuar con la segunda parte de la charla con Pablo Latapí. En la primera parte estuvimos hablando acerca de Ultreya, de esta institución increíble que atiende adicciones. Vamos a concluir con ese tema y vamos a abrir otros temas con Pablo, como el del Wi-Fi emocional, que espero les guste y que nos dejará la puerta abierta para otras cápsulas con él y poder profundizar en estas temáticas. Es que espero disfruten esta cápsula y vamos a continuar un poco antes de donde nos quedamos en la cápsula pasada. Disfrútenla. Gracias y bienvenido.
Hijo, bueno, es que suena así como muy... como te diré, muy de persona ya mayor, pero buscar el sentido de la vida, ¿no?
Claro.
Buscarle, o sea, y digo, y es relativamente, no es que sea fácil, pero es sencillo en el sentido de poderlo hacer, ¿no? Ahí está, por ejemplo, cuando me dicen, oye, ¿qué leo? pues los libros de Víctor Frankl, ¿no? Por ejemplo, están perfectamente perfilados para el hombre en busca de sentido, ¿no? Que es, sí conoces la historia de Víctor Frankl,
pero
¿no?
Perfecto.
Que estuvo en un campo de concentración y ahí desarrolló todo esto. O sea, todos los días se decía cosas para sobrevivir.
Claro.
Y sobrevivió, le encontró un sentido a su vida. Entonces, poco a poco es realmente buscar el sentido de la vida. La vida es maravillosa. La vida es maravillosa, Carlos. Lo que pasa es que no es necesariamente justa. La vida no es justa, pero sigue siendo maravillosa. Lo que pasa es que tienes que encontrarlo, ¿no? Claro. Y tienes también que entender que la vida son muchas cosas, que sí, pues está el trabajo, está la diversión, está la familia, la novia, el novio, etcétera, pero está todo lo demás, la trascendencia humana, ¿no? Todos los temas espirituales. Y no te hablo de religión, ¿eh? Que no soy mocho, no soy mocho, pero todo el tema espiritual, por ejemplo, si tú ves los procesos de curación, la mayoría de los procesos de curación de una persona con problemas de adicciones está muy enfocado al tema espiritual. Hay quien se pasa, ¿no? Que le da demasiado toque religioso, pero nosotros nos quedamos en la parte espiritual, la parte de la meditación, ¿no? Por ejemplo, que buscamos que se practique, porque eso es lo que le va dando sentido, o sea, toda esa integridad, y vas entendiendo cosas muy padres. Y mira, te lo dice una gente mayor, si nosotros hubiéramos sabido todas esas cosas mucho más jóvenes, uff, hubiéramos sacado mucho más provecho a nuestras vidas, ¿no?
Por supuesto, Pablo. Y eso, ahorita que lo estabas diciendo, pues sí, pensaba yo más o menos en lo mismo, ¿no? Si lo hubiéramos sabido a tiempo, pues cada cosa es que hubiéramos podido hacer. Y ahorita justo es que coincide con lo que estoy haciendo en algunas pláticas en este sentido, ¿no? Del sentido de la vida. Y esa es la parte crítica. Estaba yo leyendo un libro de Luis Jorge González. Luis Jorge González trajo a México la programación neurolingüística.
Fue mi maestro, uno de mis maestros en programación neurolingüística.
¿Qué más?
Conozco muy bien.
Bueno, pues él fue
autor de cantidad de libros.
Claro, pero él justo hablaba de este tema, Pablo, de una experiencia que se hizo en un hospital con enfermos de cáncer terminal. Y se dividió, digamos, al grupo, a todos se les daba el medicamento igual. La diferencia es que a una mitad solamente se le daba el medicamento, el tratamiento normal y convencional, y al otro se le metían cuestiones espirituales. Y algo interesante, bueno, finalmente el cáncer avanza, ¿no? Pero la diferencia fue en la velocidad, que eso fue interesantísimo, ver cómo la velocidad se disminuyó a partir de que entra la parte espiritual. O sea, está comprobado científicamente.
Y es bien importante, Carlos, espiritual, sí. No religioso.
No, espiritualidad.
Porque, por ejemplo, él, siendo sacerdote, hacía esa división. Es muy diferente.
Exactamente.
Como hace Pablo de Ors, este jesuita español, que es maravilloso. Y dice, ojo, una cosa es la religión y otra cosa es la espiritualidad.
Exactamente.
¿No? Y a veces, desafortunadamente, nos hemos encargado de divorciarlas, ¿no?
Sí.
Y de que la religión deje fuera la espiritualidad, pero pensemos en la espiritualidad. Yo creo que es lo que hacía Luis Jorge también, ¿no?
Eso es lo que hacía Luis Jorge, y fue muy interesante el observar esas investigaciones y cómo la gente con la reforzando espiritualidad tenía más fuerza, digamos, ante la enfermedad, que me pareció muy interesante, porque todos estaban desahuciados.
No, y cuando te metes al tema de la meditación y ves todas las coincidencias que hay entre las interpretaciones, hay sí religiosas, pero el lexis, el origen de las religiones, ¿no? Y te das cuenta que cómo coinciden perfectamente como idea, ¿no? Dios, Brahma, el Tao. O sea, todo coincide, todo es lo mismo, el campo cuántico, el campo de todas las posibilidades, el universo infinito. ¿Cómo coinciden? San Agustín, maravilloso. ¿Cómo coincide también todos en lo mismo? Es increíble, ¿no?
Es increíble. Pero lo que pasa es que cada uno con sus culturas y sus formas diversas. Y así es la vida, así es el mundo y así somos los seres humanos. Amigas, amigos, y necesitamos la espiritualidad para reforzarnos. Pero hay un apunto adicional de la espiritualidad que es el balance. Tenemos que balancear nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. Si no balanceamos, pues obviamente va a haber efectos en cada uno de los elementos. Y la diferencia entre el cuerpo y la mente es que estos dos de alguna forma se enferman si no los cuidas. Y eso hay que trabajarlos haciendo ejercicios para los dos sentidos. Y la espiritualidad es facultativa. La espiritualidad te da la fuerza y no se enferma. Entonces, esa es la diferencia, es la columna vertebral. de la que habla Pablo. Y qué interesante que en Ultra ya estén dando ese elemento, lo apliquen como base, digamos, dentro de sus procesos terapéuticos. Sensacional. Pablo, qué bárbaro, ¿eh? Qué,
hombre,
¿cómo he aprendido? Espero que todo el mundo hemos aprendido de todo esto.
Y yo te invito, y invito a la gente, a los que estén interesados, muchos amigos, hemos hecho muchos amigos en el camino, gente que está interesada en ayudar, o sea, en alentar, en gritar Ultrella. Se han acercado, han ido a conocer la clínica, hemos tenido sesiones, talleres, y ha sido maravilloso. Hemos encontrado gente extraordinaria y la invitación es esa. O sea, digo, desde luego, si tienen personas con problemas de adicciones, estamos a la orden, pero también esta necesidad de hacer cosas buenas, hacer cosas positivas, coincidir, pues estamos, venga, necesitamos manos, más manos que claro, ayuden. Hay gente que ha ido a enseñar oficios, a preparar, por ejemplo, tenemos un chef que nació ahí en Utrella, wow, ¿no? No sabía que era chef y aprendió a cocinar y ya empieza a sobrevivir como cocina. ¿Me explico? Sí, o sea, sí, pero es porque vino un chef a enseñarle a ser chef y vino un empresario y decir, oye, maestro, tú puedes ser empresario. ¿Me explico? O sea, son amigos. Digo, no son muchos, sí, pero son dos o tres, pero ayudan muchísimo, ¿no? Y está bienvenido, o sea, y vale la pena, porque, por ejemplo, hace poco fue una mujer que está capacitada en Monte Fénix, que es una de las grandes clínicas, y dice, es que este lugar tiene algo, Pablo, tiene algo, vale la pena conocerlo. Estamos en Morelos, en las orillitas de Cuernavaca, en Jiutepec se llama el municipio.
Perfecto, para que...
Una hora en carretera, perdón, Carlos, de Ciudad de México, digamos, de CEU, de Ciudad Universitaria, a la puerta de la clínica, haces una hora en carretera.
No, qué bueno que lo dices, porque justo iba a hacer mención a esto, porque déjame que te platico que mucha gente que escucha este gran angular es gente que está en otros países. Y de alguna forma, para identificar el lugar, qué bueno que dices ese punto de referencia, ¿no? Cerca a la Ciudad de México, como a una hora. Y bueno, otra cosa, amigas, amigos, sobre todo quienes nos escuchan de Sudamérica, de Estados Unidos o de otros países, qué importante es conocer la experiencia Ultrella, todo esto que nos platica Pablo, y que haya apertura para conocerlo, ¿eh? Que eso es lo más importante, que estas experiencias sean sobre todo una posibilidad de reflejarse ante otras circunstancias, no nada más se quede en Ultrella, y eso me parece increíble lo que Pablo nos invita a conocerlo, a Ultrella, a saber más de él, a saber más de esta experiencia de usted, de Ultrella, y pues sobre todo, pues abrir las posibilidades a que Ultrella se expanda como idea en otras partes del mundo sería sensacional.
Uf, olvídate.
¿Eh? Sería sensacional. Nos oye mucha gente de, sobre todo de Argentina, de Colombia, de Perú, de Chile, y gentes metidas en ámbitos sociales. Entonces, seguramente por ahí pega, por ahí una
venita. Estamos a la orden.
Pablo,
muchas gracias. Además, nos vamos a encontrar en el camino, nos vamos a encontrar. Seguro. Carlos, y si nos dan la oportunidad que vayan, de que visiten la clínica, de que convivan con nosotros, pues ahí vamos a estar, porque mi esposa y yo estamos ahí, ¿no? Y buenísimo, siempre, pues muy contento de compartir algo tan duro y tan fuerte y tan oscuro como es el tema de las adicciones.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Oye, Pablo, bueno, cambiando de tema y agradeciéndote todo lo que nos has estado platicando de Ultrella, pero yo nomás te quería preguntar, porque digo, ya sabes, uno, hombres públicos, tienen que ser públicos y hay que saber. ¿Y qué estás haciendo, Pablo? Porque estabas diciendo que tienes programas de radio ahorita en Guadalajara. Sí.
Mira, desde hace 2 años, durante 25 años estuve en la televisión. Estuve en la televisión nacional y después en televisiones locales en Tijuana y aquí en Guadalajara. Hace 2 años ya se acabó la relación, un sano divorcio. Y me quedé a vivir. Yo había llegado aquí a Guadalajara a vivir, a hacer televisión con el proyecto de TV Azteca. Pero al terminar, resulta que cuando termino, yo había empezado a hacer radio casi por hobby y descubro que soy líder en Guadalajara haciendo radio.
Wow.
Entonces le apuesto muy fuerte al proyecto de radio. Nos va muy, muy bien, muy bien. Entonces tenemos ahorita 2 noticieros de radio, uno en la mañana de 6 a 9 de la mañana y otro de 1 a 3. Y eso nos ha permitido desarrollar varios proyectos aquí en Guadalajara. Uno es Ultrella, desde luego, ¿no? O sea, estamos muy, aunque está Guadalajara, está pues a 5 horas en carretera de Ciudad de México. Ojalá y fuera 1 hora en avión, ya sabes que hoy en día cuando está el aeropuerto de la Ciudad de México son otras 5 horas, ¿no? Sí. O sea, es imposible, pero lo apoyamos mucho aquí con gente de Guadalajara, pero también estamos desarrollando lo que te comentaba, este proyecto de Wi-Fi emocional, que es un proyecto de psicología, porque has de saber que mi hobby, aunque soy economista, mi hobby es la psicología. Y entonces es un proyecto de programación neurolingüística y psicología positiva que se llama Wi-Fi emocional, que es esto de cómo, de manera científica, demuestras que los pequeños hábitos positivos te cambian el entorno familiar, social, empresarial y casi, casi nacional. A ese, y pero entonces damos conferencias, damos talleres. Ese sí nos ha llevado por toda la República. Lo llevamos un día a un reclusorio y fue impresionante, el reclusorio de Puente Grande. ¿Has oído? Se fugó el Chapo.
Por supuesto.
Ahí fuimos con 1,200 presos, ¿no? Pero a las 2 semanas lo dábamos en Educación Continua del TEC de Monterrey, la misma plática y el mismo nivel, ¿no? Y es esto de provocar que la gente tenga como hábito el hacer cosas positivas. Es muy divertida, me gusta mucho el fútbol, me meto mucho con el fútbol, con la gente que le gusta el fútbol en la conferencia, y todo se vuelve muy, muy, muy dinámico. Y te digo, es así, nos ha llevado, hemos dado en convenciones de empresas, Chedraui nos invitaron en Veracruz un par de veces, estuvimos en la Semana Nacional del Emprendedor, la que organizaba el gobierno anterior, ¿no? Entonces ese es otro, y también estamos curiosamente muy en paralelo apostándole a un proyecto que se llama La Gran Guadalajara, que es crear la idea y la emoción de ciudad. Como tú sabes, hoy en día Guadalajara vive de alguna forma un ánimo privilegiado. Sí, claro. Aquí, a diferencia de lo que pasa en el resto del país, que hay un ánimo medio bajón, y no tiene que ver con política, ni con gobernantes, ni nada. Es algo que está pasando en Guadalajara y donde estamos ahorita también muy involucrados. Pero pues tienes un Checo Pérez, que está ahorita en segundo lugar, tienes a un Canelo, tienes un equipo como las Chivas, el Atlas, que ha sido bicampeón, tienes una astronauta, vas a ser sede de la Copa del Mundo, tienes un lugar como la Expo Guadalajara, que es el recinto más importante de América Latina y que reúne desde una FIL, que es una feria internacional de libro que no ves en América Latina, una FIL de ese tamaño, pero que todos los días, me explico, hay un ánimo, hay un espíritu, hay mucho emprendimiento, mucho desarrollo de aplicaciones. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es que todo eso coincide en una idea que se llama la Gran Guadalajara y la estamos desarrollando, ¿no? Y finalmente, pues también tenemos es que esa yo no la atiendo tanto, y tú lo sabes, ya lo hemos platicado, pero tenemos una AC que también se dedica a proteger los mares, ¿no? Que se llama Beta Diversidad y que tiene grandes proyectos, pero esa camina, no es que camine solo, pero la camina, la lleva un gran amigo que es Mario Gómez, pero estamos ahí también metidos, ¿no? Y entonces se han hecho cosas muy interesantes, todo esto de declarar las islas de Revilla y Fijedo como una zona protegida, pues fue gracias a Beta Diversidad. Y eso pues nos mantiene y nos entretiene. Mi querido no Carlos, una familia maravillosa, mis hijos extraordinarios. ¿Qué te puedo decir?
Oye, Pablo, pues agradecerte y no, te invito, Pablo, a ver si próximamente nos platica sobre el Wi-Fi emocional. La verdad que me dejaste
es un éxito, entusiasmado. ¿Verdad? Desde el nombre, Carlos. Y ahí pues, tú hablabas, por ejemplo, y te voy a decir un caso de Wi-Fi emocional. No lo tengo aquí, fíjate, lo dejé en el coche porque siempre lo cargo. Porque Wi-Fi emocional, por ejemplo, se puede considerar, es cuando la gente hace cosas positivas, ¿no? O sea, y está demostradísimo. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo rapidísimo.
Seguro.
En un condominio que le llaman Coto, aquí en Guadalajara, ¿no?
Sí.
En un condominio, en un edificio, cuando todos los vecinos simplemente se saludan, Carlos, lo que hablábamos del abuelo, simplemente, ¿qué tal? Buenos días. Se crea una energía Wi-Fi emocional y de comprobadísimo, o sea, no creas que son payasadas de los clubes de los optimistas. Esto es científico, porque son las famosas neuronas espejo, las que buscan similitud. Y como decía Maslow, que los seres humanos somos por naturaleza buena, estás buscando inmediatamente la similitud. Entonces te conectas de manera subconsciente, creas una energía, el Wi-Fi emocional, y de alguna forma se blinda el edificio y hay muchas menos probabilidades de que se te meta un malandro al edificio, que se te metan a robar. En el tema de la medicina que mencionabas, por ejemplo, los grupos de meditación, los grupos de oración, lo que hacen es eso, provocan el Wi-Fi emocional, y cuando los pones en una dirección, logran resultados de como tú decías, quizá no te vas a curar, porque son enfermedades ya muy deterioradas, lo que pasaba con estas personas con cáncer, pero la calidad con la que desarrollan su enfermedad es totalmente diferente. Eso es Wi-Fi emocional. Ahora imagínate la propuesta provocadora de tu amigo Pablo Latapí, de llevar eso como hábito a las empresas, a las escuelas, a las familias, lo hemos dado en escuelas, ¿no? Y también como crearlo como una especie de cultura. Es maravilloso. Pasan cosas muy padres alrededor.
No, bueno.
Pero cuando quieras platicamos.
No, sí, una de estas te voy a decir y platicamos. Se me hace un tema interesantísimo. Además, muy adecuado a este podcast que busca justamente pues enfocarnos, ¿no?, hacia lo bueno del ser humano, a sacar adelante las posibilidades y a no quedarnos encerrados y atorados.
Y científico, siempre. Te digo, es científico, ¿sí? No es goodwill, ¿no? Es ciencia, es ciencia pura.
Sí, perfecto. No, pues gracias, Pablo, gracias por compartirlo. Gracias por toda esta experiencia de Utrella, muy significativa, muy valiosa, muy rica y seguramente para muchos será una muy buena solución. Así que muchas gracias.
Estamos a la orden.
Estamos listos.
Te agradezco muchísimo el tiempo, el haberte dedicado de nosotros. Me da mucho gusto volver a coincidir contigo.
No, al contrario.
Te deseo mucho éxito. Siempre eres un gran ser humano. Gracias. Y por eso te va. Eres un gran alentador, fíjate. Qué magia, ¿no? Un gran alentador. O sea, gracias. Tú deberías de decir más seguido Utrella, porque exacto, eres un gran alentador, man.
Así es. No, pues muchas gracias, Pablo, querido. Amigas, amigos, muchas gracias. Recuerden, Utrella, como dice Pablo, Utrella, vamos a
Utrella, peregrinos.
Y como siempre terminamos, Pablo, aquí el podcast agradeciendo y amigas, amigos, recuerden lo importante que es ser agradecidos. Así es que seamos agradecidos y que les vaya muy bien.